Bienvenidos a este programa número 200 de Hijos de Hijas de la Tierra. Sean todos ustedes, pues, gratamente bienvenidos a este programa, que es ya un gran logro que hemos alcanzado.
Que nos costó.
Que nos costó bastante. Entonces aquí está Yuku saludándolos en este programa 200, muy contento, muy entusiasmado por lo que viene sobre todo.
Y bueno, aquí estamos Huracán Sonoro en este programa 200. Igual puede escucharse mucho, puede escucharse poco, depende desde dónde, pero lo importante es que estamos acá. Y recuerden poder seguirnos también, la información que nos comparten y que vamos subiendo en las redes sociales, en nuestra página, que es www.hijosdelatierra.espora.org, y también en nuestras redes sociales, en el Facebook, y que sepan que Hijas de la Tierra es un portal para poder compartir la información, así que siempre les agradecemos que nos estén mandando pues todas las notas que están saliendo en relación a la defensa del territorio. Y bueno, para este programa 200 tenemos dos invitados, invitada de lujo, ¿no? Y bueno, acá nos quieres platicar quién nos va a estar acompañando, ¿no? Bueno, vamos a tener en primer momento a una gran compañera, abogada, que está allá en la Sierra Norte de Puebla, que es Diana Pérez, quien nos va a estar hablando sobre las cuestiones de los proyectos tanto de la minería en Iztacamaxtitlán y de la lucha de los pueblos totonacús en contra de este proyecto hidroeléctrico Puebla 1.
También nos estará acompañando aquí en la cabina un compañero que viene desde el Istmo, precisamente hablando sobre la campaña El Istmo es Nuestro y pues toda la cuestión problemática y crítica de lo que está generando este proyecto del corredor interoceánico y pues básicamente todas las problemáticas que está causando precisamente este discurso desarrollista que se está implementando en toda la región.
Y bueno, para poder estar amenizando este diálogo con estos dos defensores del territorio, ¿cuál va a ser la banda sonora que nos estará acompañando?
Bueno, al momento parece que solo tenemos una canción enlistada para este aniversario. Bueno, van a ser las mañanitas seguramente, pero también vamos a tener a Patricio Hidalgo con un tema de La Caña. Y bueno, hay un bloque también que Jaimico a distancia, que ahora no nos pudo acompañar, y a quien le mandamos ahí un saludo.
Te extrañamos.
Pues él sugirió un tema musical. Y
Furia Ancestral.
Furia Ancestral, que de hecho ya está el duelo por el nombre. Y bueno, vamos a tener esa canción y también vamos a tener una participación que él envía. Y la de la guarapera. Y bueno, vamos a poner también una sobre lo del Istmo. Y vamos a tener una cápsula sobre Greta Thunberg y la cuarta huelga mundial contra la crisis climática, que ya se está organizando, pues como su nombre lo dice, a nivel mundial. Y pues vamos a tener información. Y también ahora que han salido algunos comentarios muy polémicos de Greta, y bueno, pues ahí lo vamos a comentar. Así que pues sean bienvenidos a este programa número 200 de Hijas de la Tierra. Y ya 6 años, hace rato nos recordó acá Huracán.
Pues vámonos con una canción y regresamos para hacer un recorrido histórico sobre estos 200 programas de Hijos de la Tierra.
Thank you. calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña lelo, lelo, lero. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que me queman y no muero.
Ya estamos de regreso en su programa Hijas de la Tierra, este noticiero socioambiental, que su lema, uno de sus lemas fue en el Blogspot, ¿no? Donde también todavía tiene un archivo de cuando se hicieron de los primeros programas, es por la defensa socioambiental y contra el capital, contra el desastre ambiental del capitalismo, ¿no? Algo así era.
Resistiendo al capitalismo y su desastre ambiental.
Y bueno, esa era la consigna con la que arrancó este programa. Nació en el en la página de la Qué Huelga, bueno, en la radio de la Qué Huelga Radio, allá en algún lugar del sur de la ciudad monstruo. Y bueno, pues ahí se llevaron a cabo quizás los primeros 10, 20 programas. Para después, pues estar migrando a varios lados, a Radio Zapote, ahora se está produciendo aquí en el Café Zapata.
En algunos lugares clandestinos también se grabó.
En in situ, ¿no? Así, en Chiapas, en Oaxaca, en Ecuador se grabó dos programas, creo, en Ecuador.
En Perú, cuando fue la COP, ahí con la banda de La Caravana. No, sí, somos internacionales.
No, y se ha cubierto pues las resistencias socioambientales, que creo que, bueno, aquí nuestras locutoras, locutores, pues se han destacado por ser también expertos documentados en torno a las resistencias socioambientales. Y como todo programa de comunicación, pues la verdad siempre alimenta, porque pues te deja con un bagaje enorme, ¿no? Hemos dado seguimiento a la resistencia en defensa de los ríos en México, ¿no? Que vive un desastre así súper fuerte.
La cobertura de los MAPDER desde el encuentro 11, allá en Nayarit, en la Sierra Cora, y fuimos a Veracruz, fuimos a Puebla, regresamos a Veracruz, y la última, el encuentro de los 15 años del MAPDER ahí en Guerrero.
Sí, hemos conocido a MAPDER, al REMA, a la ANA, a la Red en Defensa del Maíz, a Sin Maíz No Hay País, a infinidad de movimientos, con todo y sus divisiones, ¿no? Y sus, luego conflictos internos, pero pues hemos crecido un poquito con ellos, hemos visto, por ejemplo, la lucha de Temacapulín, pues ha sido una telenovela.
¡Viva Temaca, no al zapotillo!
En la que hemos estado, pues aunque sea ahí como actores a distancia, ¿no? Pues constantes, ¿no? En lo de la parota, y también nos ha servido para conocer el contexto internacional, que pues es muy similar en todo el mundo, y particularmente por la cercanía en América Latina, pues de la esta lucha contra las represas en Brasil, pues de Moira Millán, por ejemplo, ¿no? Te recuerdo algunas personajes, la propia Berta Cáceres, pues entre muchas luchas, ¿no?, que nos hermanan y que ponen a la resistencia socioambiental sin necesidad de caracterizarse en una ideología. O sea, no es que seas Mao o rojo o nihilista o para defender la madre tierra, ¿no? Y eso okay, agrupa
de todo también, ¿no?
Sí, digo
en la defensa del territorio, pero bueno, yo creo que ha sido un camino de mucho aprendizaje, ¿no? O sea, las comunidades, los pueblos, las personas también desde los colectivos como nosotros, ¿no? Como que tuvimos la mala suerte de vivir en esta selva de concreto, pero que creemos en este derecho a la comunicación y creemos que pues este sistema como está no está chido y que hay otras formas, ¿no? Y que eso nos hace hacer estos espacios y caminar con esa banda. Y yo pues aquí les preguntaría en este momento de los recuerdos como algún momento de un programa o de un encuentro, ¿no?, que ustedes consideren como que fue muy especial en esta pues ya historia de varios años de hijos, hijas de la tierra.
Pues tal vez yo no tengo un momento particular, pero más bien yo quisiera así señalar que ha sido muy chido estar en el programa, integrarme después de, digamos, algunos programas que ya llevaban, e ir poco a poco aprendiendo ustedes. Me falta mucho por aprender acá con los compañeros, sobre todo en ámbitos tecnológicos, ámbitos más de la lucha y más la defensa, ¿no? Estar ahí con las comunidades. Pero pues básicamente ha sido una grata experiencia porque me ha permitido conocer igual otras realidades, ¿no? Ir a apenas Zacatecas, etcétera, ¿no? Ir con los compañeros, a Guerrero. Y creo que eso ha sido como el vínculo más estrecho, ¿no? No es como algo muy concreto, pero han sido como esas redes, ¿no?, que se van tejiendo, que se van fortaleciendo y precisamente acompañándose en cada momento, ¿no? Entonces, para mí es como hacer el programa, pensar que estoy justo dentro del colectivo de Hijas de la Tierra, pues ha sido muy, muy enriquecedor en mi vida personal y pues infinitamente agradecido con este programa y pues esperamos ahí que otros más se integren, que crezca este espacio y sobre todo pues que siga teniendo esa vida y esa riqueza que tanto tiene.
Sí, y así como pues hemos conocido amigues, ¿no?, amiguis, y compañeras, compañeris, en todo el globo, en América Latina, en México, socioambientalistas, ambientalistas, ecologistas, pachamameros, etcétera, también hemos conocido a sus comunicadores, comunicadoras, y pues también ha sido creo que un algo muy bonito, ¿no?, para todas, todos.
Moni, pues ya se ha hecho
Moni, Huracán, perdón, ¿sí? Es una cómplice que sabe mucho de esa alianza, por ejemplo, de los tejemedios, pero en general, o sea, creo que hemos conocido y nos sorprende que sigamos conociendo, ¿no? Porque pues todavía siguen ahí grupillos que de repente pum, sacan la página, sacan el podcast, sacan el colectivo de video, y pues siguen rompiendo el cerco ante pues la ominioso que es el sistema de cosas que vivimos. Y bueno, pues comunicadoras y comunicadores que creo que llevamos en el corazón como compas, compis, Pues me gustó lo de Temaca cuando tomamos la presa, ¿no? Que con Manilel, con Pozol, pero creo, un resto, la Sandía Digital, por ejemplo, seguro está muy cercano siempre a nosotras, nosotros.
En ese primer encuentro de Tejemedios en Guadalajara, pues ahí estaba Comán, estaba la Sandía, ¿no? Como, pues también hemos caminado con los colectivos, ¿no? Como ha habido momentos muy, muy alegres, otros no tanto, pero pues también así es esto, ¿no?
Sí, y bueno, ¿de cuáles tú te acuerdas, por ejemplo, o se acuerdan ahorita de colectivos de América Latina, ¿no? Que también pues hacen ese esfuerzo al igual que nosotros, de pues intentar romper el cerco en torno a este tema, ¿no? Que es el cuidado del medio ambiente, la defensa de la tierra y el territorio. Pues por ejemplo, yo ahorita recuerdo a Radio Mundo Real, ¿no? Que aparte nos han reprogramado nuestro noticiero ahí en su portal.
Los de Panamá.
Radio Temblor. Ahí está nuestro loguito ahí en su portal.
Ahí todo, ¿no? Les mandamos saludos.
Pues en fin, mucha gente, ¿no? Que se enlaza, y que pues también agradecemos que nos abran pues sus oídos, su escucha, pues también su corazón, porque bueno, las veces que hemos tenido la posibilidad de ir a esos lugares, pues de repente ya hay una fraternidad de entrada, ¿no? Así como algo ya que nos hace cómplices. Y bueno, pues eso algo creo que ha sido, como dicen, muy enriquecedor, muy aleccionador y también algo muy hermoso. O sea, en términos personales, como de vida, creo que lo volveríamos a hacer. Ah.
Sí, pues también igual, lo hermoso no a veces significa que sea fácil, pero pues seguimos porque obviamente también... Pues recuerdo mucho cuando grabábamos en Radio Zapote, pues refrendar como esta apuesta política a través de hacer medios libres, ¿no? De apropiarnos de poder compartir la palabra, de poder escuchar otras voces, de poder cuestionar esta narrativa hegemónica, ¿no? Que nos cuentan solo una historia y solo un desarrollo y solo como una imagen en la cual pues no cabemos, ¿no? Y bueno, pues también, pues todas las personas que han pasado, pues en Hijos de la Tierra, hijas, pues le mandamos un saludo a Manuela, ¿no? A mí fue ella quien en un encuentro del MAPDER me invitó, y ahí en Chiapas hace ya miles de años, de Yanira, que estuvo un ratito, compañera. De Yanira, pues también estuvo.
Bueno, hasta...
¡Saludos a ella!
También...
Así como los caídos en batalla.
Lo recordamos.
A Daniela también.
A Daniela estuvo un tiempo.
Ah, pues a nuestro amigo brasileño. Les mandamos saludos.
A todas los cómplices de estos espacios. Pues gracias y pues que sepan que están aquí abiertas siempre las puertas. Pues para seguir haciendo, ¿no? Estas complicidades. Mediáticas, de todo, no solamente son de denuncias, que pues, lamentablemente vivimos en un mundo lleno de noticias tristes, ¿no? Pues noticias feas, pero creo que también hemos dado muchas noticias de esperanza, de cosas positivas que se hacen, ¿no? Ayer leía un artículo de Wallenstein y como la pregunta expresa siempre a los viejitos, ¿no? ¿Cómo ve el futuro, si sí o si no? Y él dice que estamos al 50-50, 50 de salvarnos, 50 de irnos al profundis, ¿no? Bueno, la esperanza sigue ahí así.
Claro, aunque también pues nos ha tocado cosas bien rudas, ¿no? O sea, el encuentro del MAPDER en Veracruz, ¿no? Y tener que cubrir...
Lo de Noé,
creo que personalmente ha sido algo bien fuerte, ¿no? O sea, como yo sí creo que... En Hijos pudimos ver cómo cada vez la defensa del territorio implicaba peligro para la banda de esa decisión, ¿no?
Para todas.
Creo que, por ejemplo, en el MAPDER, en los últimos años, el incremento de agresiones se vivió y el encuentro en Veracruz creo que nos dejó claro eso, ¿no? Que pues, la defensa de la tierra es una batalla, ¿no? y que ahí esos intereses se mueven y que si eso implica quitarle la vida a los compañeros, lo hacen, ¿no? Y creo que también ha sido triste, ¿no? Pues tener que compartir pues con indignación la represión que se ha vivido, ¿no? De compañeros, de gente con la que hemos apostado en esta construcción, pero como dices, hay que seguir denunciando, hay que seguir exigiendo justicia, pero también hay que no perder la esperanza, ¿no? Es complicado, pero creo que pues el hecho de juntarnos y poder seguir compartiendo la palabra, pues también es una pequeña victoria en este escenario un poco desolador, ¿no?
Pues sí, y bueno, pues hay todavía creo que un largo camino, vivimos un tiempo histórico, pues donde estos temas, así como el feminismo, ¿no? O el debate sobre los derechos de las mujeres, hoy está en boga y empujante y pues que siga, ¿no? Y que se desarrolle más. Pues también este debate sobre la crisis ambiental, pues ni siquiera es que esté de moda, es que pues el agua está en los aparejos, ¿no? Como dirían por ahí. Y pues estamos en ese punto de riesgo, o sea, si uno dice de los peores países para hacer periodismo, ah, pues México, ¿no? De los peores peores oficios para poner en riesgo tu vida, pues periodismo, defensor del territorio, defensor de derechos humanos. Y como que son las temáticas, ¿no? Que estamos abordando, pues asumiendo también un compromiso ético con nuestro tiempo, con nuestra realidad, no querernos quedar callados e indiferentes ante esta avalancha, ¿no? De cosas que pasan y que nos están perjudicando a todas, todos. Y
pues seguimos nosotros en lucha desde nuestras propias trincheras, de nuestros propios espacios, y pues los invitamos a sumarse a este proyecto también.
Sí, por favor, únense. Necesitamos más banda. Pero yo creo que también agradecerle a toda esta banda que ha sido colaboradora de Hijos. O sea, yo creo que acá le mandamos un súper abrazo a MacLock, ¿no? Que este compañero que desde Veracruz nos mandaba fotos, ¿no? A Martín en Jalisco, como muchos compitas que y compas que... Ah, no, el chico, el tenis, sí.
A Cravioto,
a Francisco también,
a Stephanie,
pues a toda la banda también que han aceptado nuestras entrevistas de 30 minutos,
a todas los compañeros contra, claro, el fracking, sí. A otros mundos,
a la Alianza Mexicana contra el Fracking, a la REMA, a la bandita, pues todo el proceso del TPP, pues también. Desde lo que pudimos, apoyamos y fue como una experiencia bien interesante, ¿no? Pues sí, con toda esa banda que somos, pues, compañeros, les mandamos un abrazo y agradecimiento por compartirnos sus palabras, ¿no? A Claudia Gómez, ¿no? Que nos habló la otra vez sobre las consultas.
A su compi que ya...
Ahora le mandamos saludos a Lupe, chamba, también, que varias veces lo entrevistamos, ahora ya... Lo felicitamos por su nuevo puesto en la Semarnat y la bandita de la Sierra Norte de Puebla, pero bueno.
A Andrómeda.
Sí, pues a...
La compita Andrómeda por ahí, hablando de toda la región del altiplano. ¿No?
Sí, no, pues sí.
Una buena... Hay charlas con ella.
Pues sí. A Juan Bananas.
Ay, sí, y que defendamos a Blas porque... Híjole, está
al abogado,
la verdad,
Manuel, que también
Manuel
es la bandota.
A Manuel le mandamos un saludo. A Héctor, que es creo nuestro único radio escucha así frecuente.
O también los de Hojarasca.
Los de Hojarasca, a Ramón, que nos Ramón ayudó Vera, en el segundo Tejemedios. Y bueno, pues un chingo de gente también, ¿no? Así como que ha estado y que sabemos que seguirá. Y que pues mándenos sus saludos.
A todas las pachamameras y pachamameros un abrazote, sí. Y pues seguimos aquí en este barco de la resistencia.
Y perdón por todos los miles que no mencionamos.
Pero las los queremos.
Es mucho.
Bueno, pues vámonos con un tema musical y entramos ya con las notas que les hemos preparado.
suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras. De tu radio no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas.
Gracias, Diana, por estar con nosotros en este programa 200 de Hijas de la Tierra. Y bueno, ¿te podrías presentar, por favor?
Sí, bueno, buenas tardes. Soy abogada integrante del Consejo Teyatlali y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Y bueno, Diana, tú en este momento llevas o acompañas a varios procesos de defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla. ¿Nos puedes comentar cuál es la situación actual del proyecto Puebla 1 y que es una represa, y del proyecto minero de Iztacamaxtitlán?
Claro, pues bueno, en ambos casos, desde hace ya varios años, en el Puebla 1 lleva 3 años en juicio y en el caso de Iztacamaxtitlán un poco más de 4 años, en ambos proyectos están suspendidos por estos mismos procesos jurídicos, obtenidas las suspensiones a través de juicios de amparo, y pese a que está en el debate jurídico, es decir, en juzgados, hay una tensión constante en las comunidades, pues el avance de los proyectos es inminente de alguna forma. Las comunidades están organizadas, pues su decisión ha sido la defensa de la vida, de su vida, a partir de sus acciones, Y en la cuestión jurídica, pues ha sido ir a través de las instituciones, digamos, juzgados, los juzgados para poder hacer la defensa de sus derechos humanos, y por la vía pacífica y legal en esta exigencia. Así que en términos generales está así. En caso específico, el juicio del Puebla 1, el 11 de julio se ha llevado a cabo la audiencia constitucional, lo cual nos pone en sala de espera para sentencia. Recordar que el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 es un proyecto que busca generar energía eléctrica a partir de la construcción de una cortina, de una casa de máquinas, y ello para generar 60 megawatts de energía destinadas para Walmart.
Y bueno, para las personas que no conozcan tanto, ¿cuáles son los derechos que se están violando al intentar impulsar estos proyectos de hidroeléctricas y minas? Que bueno, tú nos estás hablando de dos casos concretos, pero existen otra gran variedad de proyectos en la Sierra Norte. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre las violaciones?
Pues como denominador común está el que no hay un consentimiento de las comunidades para el desarrollo de esos proyectos. Ellas, las comunidades, fueron las últimas en enterarse en los proyectos que quieren desarrollarse sobre sus comunidades, sobre sus territorios. Además de las afectaciones medioambientales, al derecho a la salud, al medio ambiente sano, ya dije. Y pues bueno, estos son como en generales los derechos que han sido violentados ante la imposición de estos proyectos. Ya cada caso específico tiene impactos diferenciados, digamos, sobre distintos derechos.
¿Nos puedes hablar un poco, por ejemplo, cuáles son las cuestiones más preocupantes del proyecto de la mina en este Iztacamaxtitlán?
Las cuestiones más trascendentes justo ahora es que, pues, mucho tiempo se ha alegado que en la etapa de exploración no hay impactos al medio ambiente sano, que no hay impacto sobre derechos humanos en esta etapa, pues no hay aún la implementación de un proyecto de mina. Decir, bueno, solo que en Iztacamaxtitlán es un proyecto de minería a cielo abierto que busca hacer un tajo para la extracción de oro y plata, y justo en la etapa de exploración ya hubo una afectación del derecho humano al agua, pues con la barrenación, que es la forma en la cual se explora un territorio para determinar si hay minerales o no. Hubo una perforación del manto freático, lo cual ha provocado pues que dejen de haber manantiales en donde antes había manantiales. Es en una zona en la cual hay poca disposición de agua y que ha afectado ya cultivos, ha contaminado agua, pues ha habido muerte de ganado que ha bebido agua de un pequeño arroyo que pasa por la comunidad y que cruza el proyecto de exploración. Y eso como es lo que ha ocurrido ya en esta primer fase. La gran preocupación es que si esto ocurre en la fase de exploración, ¿qué se puede esperar en una fase de explotación? En un municipio, en una parte de la sierra, la parte más alta, que es donde nace el río Apulco, que cruza toda la Sierra Norte de Puebla hasta desembocar en el Golfo, y que cruza pues más de la mitad de los municipios de la Sierra Norte de Puebla. Y pues bueno, en el contexto del país en el cual la minería ha tenido fuertes impactos ambientales, hablando justo ayer, se hacía la conmemoración de los 5 años de impunidad por el derrame tóxico de Grupo México en Río Sonora. Y pues bueno, ¿qué nos podemos esperar con una industria minera que no tiene responsabilidad ambiental, pero además puede actuar impunemente?
Y bueno, entonces, ¿cómo podrías de manera general decir que son las exigencias de estas comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla que enfrentan el intento de imposición de este proyecto minero y de represas?
Las comunidades están claras en relación a que se tiene que respetar su libre determinación sobre sus decisiones de cómo quieren vivir y a decidir sobre sus propias vías de desarrollo, y que son vías o un concepto de desarrollo que está lejos de parecerse al que el Estado empresarial quiere imponer sobre las comunidades y pueblos indígenas en la Sierra Norte de Puebla, pero también en el país.
Bueno, Diana, no sé si quieras comentarnos algo más para los compañeras y compañeros que nos están escuchando, y comentarte que este es el programa 200 de Hijos de la Tierra, y bueno, también junto con ustedes en los encuentros y la lucha que están haciendo en la Sierra Norte de Puebla, algo que quieras decir por estos 200 programas de Hijos también.
Pues felicitarlas por este gran esfuerzo de difusión de información y de solidaridad con las luchas, y pedirle a quien escucha ahora estos programas de continuidad al desarrollo del caso del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, pues como les decía, estamos a esperas de sentencia, tenemos una campaña de recolección de firmas en Change para hacerle llegar al juez que resolverá sobre el caso, para que vea que somos muchas quienes estamos pendiente de la resolución que dé a este caso. Y pues bueno, de nuevo, felicidades.
Y bueno, nada más, para las personas que también están interesadas en tener más información, ¿dónde podría encontrarla?
Estamos dando continuidad y seguimiento a la página de Tillatlali, Sierra Norte de Puebla. Sí, estamos en Facebook y también en Blogspot hasta ahora, y es donde pues podemos estar al pendiente.
¿Y alguna próxima actividad además de esta recolección de firmas?
El día de mañana estaremos lanzando un video sobre la síntesis del caso del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 y sobre el caso de Ixtacamaxtitlán, sobre el desarrollo e información sobre el caso específico de defensa de territorio. Está la página que se llama laminaolavida.org, donde pueden tener mucha más información sobre el caso, de una forma más lúdica, digamos.
Bueno, muchas gracias, Diana, y estamos atentos de lo que esté pasando en estos casos.
Bueno, pues muchas gracias y de nuevo felicidades.
Un abrazo, bye.
Autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran. Me atacarán por la espalda, por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la ciencia a la madre tierra. Las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Popular, sí, con piedras y capucha contra grandes imperios. Lucha desigual de tus armas contra mi criterio. Venceremos, sí, me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles, protectora de animales, de los mares, agricultores, guardianes de semilla, activistas campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas. Ideales según ellos son la muerte aniquiladas. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje rabiosa. Sa, 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 ah, sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque. Encubren a los asesinos, autodestrucción basadas en depredación, acción capitalista, racista y patriarcal, progreso cual, vamos en retroceso, lo legal no es lo mismo que lo justo, acto al acto de creer, ver, no tener impacto, acto al acto de vender, ser la fachada verde y la doble moral, gritando presente y yo mudé de piel, piel como la serpiente, reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común, bienes que ya no son tan comunes, comunidades despojadas de sus bienes, ¿quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo, huyo, llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto, y no te quedes quieta, que la acción los aniquila.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
Madereros, mineros, petroleros, monocultivos desmedidos, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza se acerca.
Bueno, regresamos aquí a su programa Hijas de la Tierra en este número 200. Creíamos que no lo íbamos a lograr, pero aquí estamos. Y bueno, con varios invitadas, invitados especiales. Así que pues vamos a tener en este bloque pues una plática sobre la campaña del Istmo es Nuestro. Así que para esto nos están acompañando aquí. ¿Te puedes presentar, por favor?
Sí, mi nombre es Mario Quintero, soy de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio.
Ay, bueno, pues muchas gracias, Mario, por estar acompañándonos aquí. Y bueno, ¿nos puedes platicar un poco sobre la situación que se está viviendo en este momento en el Istmo a partir de estos proyectos que se están impulsando?
Sí, bueno, pues como ya sabrán, uno de los proyectos prioritarios del nuevo gobierno es el concretar el corredor interoceánico, ¿no? Poder unir el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, modernizando las vías del ferrocarril, la carretera, y instalando todo un corredor industrial a los costados, ¿no? Como un proyecto logístico multimodal para poder extraer y producir materias primas, ¿no? El problema de este proyecto, como de todos los que han llegado a la región del Istmo, es que principalmente son grandes capitales transnacionales, ¿no? Capitales, en este caso, norteamericanos y asiáticos, que pretenden pues impulsar, ¿no? Bajo sus normas reguladoras del trabajo, ¿no? Las maquilas, las fábricas de ensambladoras y todo el proceso que va a requerir esto, ¿no? Este proyecto, pues es un proyecto histórico, ¿no? Ambicionado por los grandes capitales desde 1910 hasta la fecha, y que es por la especificidad de la región, que es la parte más estrecha entre ambos océanos, ¿no? Y que de hecho en un primer momento era el planteamiento previo al Canal de Panamá, ¿no? Pero que en este momento, pues el capitalismo global le urge abrir nuevos espacios de tránsito de sus mercancías que le posibiliten pues seguir generando ganancias, ¿no? Entonces el Istmo, en estos 320 kilómetros de puerto a puerto, tardaría aproximadamente 10 horas, ¿no? De puerto a puerto, mientras que en el Canal de Panamá son casi una semana, creo, ¿no? Entonces pues es, ahora sí que le brillan los ojos, ¿no? A todos los empresarios, ¿no? Y pues creo que otra de las cosas por la que este proyecto se nos hace súper peligroso es por la creación de este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Nosotros en la región dimos la batalla contra este proyecto de Mareña Renovables el cual se reformula y se llama, y lo acaban de inaugurar hace un mes, que Eólica del Sur, en el cual tuvimos un proceso de consulta de 9 meses, ¿no? 9 meses de información, de análisis y de todo lo que implica. Y en estos 9 meses, pues como siempre, ¿no? Como la partidocracia mexicana sabe actuar, pues acarreados, amenazas, hostigamientos. Pero en ese momento la lucha no solo de nosotros, sino de otros pueblos en el país, por la consulta como una herramienta de exigir el cumplimiento de los derechos de los pueblos, pues era una bandera legítima, ¿no? Y lo que el INPI vino a arrebatar y hacer solamente, pues eso, ¿no? Una protocolización para que las consultas solamente puedan legitimar el despojo, ¿no? Que estas consultas le sirvan a las empresas para que una vez iniciado el proceso puedan avanzar, ¿no? Como pasó con Eólica del Sur. Entonces se han realizado estas consultas, ¿no? En la región para que la primera consulta fue para hacer el programa de desarrollo integral del Istmo, que no tenían ni idea de qué es lo que estaban haciendo. De ahí se forman comités de seguimiento, casualmente integrados por presidentes municipales, agentes municipales, todos filiales a Morena, ¿no? Y en la segunda etapa de consulta llegan todas las dependencias federales a ofrecer los proyectos del nuevo gobierno, ¿no? En ningún momento se habla... los programas sociales, ¿no? Del nuevo gobierno. En ningún momento se da información real de lo que implica este proyecto, de los impactos sociales, económicos, culturales, ¿no? Solamente quieren engañar a la gente diciendo que es el tren de la época de oro porfirista, ¿no? Donde la gente de las comunidades transportaba sus productos locales, ¿no? Y con esa imagen se lo están vendiendo, ¿no? Y con la consulta se están legitimando. Entonces, yo creo que después de estos 20 años, de estos proyectos eólicos que se han instalado en la región y que no han traído ningún beneficio a las comunidades, ¿qué podemos esperar de un proyecto de este tamaño, ¿no? De esta dimensión que atraviesa toda una región y que lo que pretende es poder, pues eso, ¿no? Ocupar el territorio, pues, geopolítico de México, ¿no?
Ya, también recuerdo unos compañeros del Istmo hace unas semanas que estuvimos allá, nos decían, bueno, también el proyecto de la refinería, pues nos demostró que ese desarrollo que nos prometen de empleos, de mejora, pues no pasa, ¿no? Entonces... como ya decías, ustedes llevan muchos años defendiendo el territorio, exigiendo el respeto a sus derechos, ¿no? Ejerciendo sus derechos. Y bueno, en este momento también, desde hace ya varias semanas, en redes se han lanzado esta campaña del Istmo es Nuestro. ¿Nos puedes comentar más sobre esta campaña? ¿Quiénes la integran?
Sí, la campaña del Istmo es Nuestro fue una propuesta que se retoma con los compañeros de Maderas del Pueblo, quienes en el 95 empiezan el movimiento frente al proyecto que presenta Ernesto Zedillo, que tiene el mismo nombre, Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Con eso se realiza un foro en Matías Romero, donde surge por primera vez la consigna de El Istmo es Nuestro, ¿no? El cual en el 98 se replica con un foro en San Lázaro, ¿no? Con el mismo nombre, y con eso se detuvo pues el seguimiento y la instrumentación de este proyecto, ¿no? Entonces, realizamos un mapeo histórico, estuvimos platicando y dialogando y buscando pues compañeros y aliados para este proceso, en el cual pues están los compañeros del Laboratorio Popular de Medios Libres, están los compañeros del Café Zapata Vive, los compañeros de Cimarrones, nosotros como asamblea, ¿no? Bueno, y obviamente los compañeros de Maderas del Pueblo. Y por el contexto, pues, no solo de la región, ¿no? Sino del país. Y con la experiencia previa, ¿no? Durante estos últimos 2 años, de la potencia que tienen las campañas en redes sociales, ¿no? Y de estas formas de comunicación que apoyan a los movimientos, pues decidimos lanzar esta como tal campaña global, El Istmo es Nuestro, ¿no? El planteamiento de que sea global es porque poder traducir a varios idiomas los planteamientos principales de la campaña, la convocatoria, la información, y que compañeros aliados que tenemos en otras geografías nos puedan ayudar a distribuir esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, en el caso de Mareña Renovables, había tres grandes capitales, ¿no? El Fondo de Pensiones Holandesas, Mitsubishi y Grupo FEMSA. Con la presión política de compañeros de Holanda, se presionó, ¿no? Y entonces, para cuando se hace Eólica del Sur, ellos desisten de la inversión. Solo se queda Mitsubishi y Grupo FEMSA, ¿no? Entonces, la presión mediática y política así funciona, ¿no? Entonces, es lo que esperamos, ¿no? Y se lanza la campaña por redes sociales, donde se han ido, conforme el tiempo, adhiriendo colectivos, organizaciones y también a manera individual. Y la idea es poder difundir toda la información de los procesos, de los diferentes procesos de lucha y de resistencia que existen en la región, tanto en la parte que estamos del Istmo Oaxaqueño como de los compas de Veracruz, y poder, pues, informar, ¿no?, que pues este no es un proyecto de desarrollo que necesiten los pueblos en este momento, cuando hay demandas sociales históricas y también necesidades, ¿no? O sea, el terremoto no ha pasado, la reconstrucción sigue, implementan un proyecto, ¿no? Así. Entonces, parte de la campaña está la mediática y está poder estar asistiendo a las comunidades a dar información como foros informativos, y que también se recabe las necesidades y las demandas de los pueblos, ¿no? O sea, lo real, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Y que el gobierno no quiere ver y no va a ver, ¿no? Porque ellos, pues, están enchufados, pues, con las empresas, ¿no? Entonces, esta campaña también pretende poder generar materiales audiovisuales y para radios comunitarias, ¿no? Que puedan estarse difundiendo, así como en los idiomas de los pueblos indígenas de la región. Y para eso, justamente para poder seguir fortaleciendo, se está convocando a un encuentro de radios comunitarias, medios libres, para el 5 y 6 de septiembre, allá en Juchitán, en donde justamente la idea es sumar esfuerzos, ¿no?, de las diferentes experiencias y campañas y, pues, herramientas, ¿no?, que los compas de otros estados y regiones nos pueden aportar, ¿no? Porque sí, en este momento se necesita, pues, eso, ¿no? Porque entendamos, ¿no?, también que este proyecto, el Corredor Interoceánico, es Salina Cruz, Coatzacoalcos, y es la vía vieja que ya existe hasta Campeche, ¿no? Y que de ahí se avientan su viaje del Tren Maya, ¿no? Y que por las noches, de día pretende ser un tren turístico, pero por las noches va a funcionar igual de tren de carga, ¿no? Entonces, pues, es todo un proyecto para el sureste mexicano, ¿no?
Sí. Y bueno, para las personas que quieren tener más información, para poder estar atento a la campaña, a las convocatorias que están haciendo, ¿dónde pueden encontrar la información?
Tenemos una página que es www.elitmoesnuestro.com. También está la página de Facebook, ¿no?, que igual se llama El Istmo es Nuestro. Y pues en las diferentes páginas de las organizaciones, ¿no?, que están empujando la campaña, están los de Laboratorio Popular de Medios Libres, también los compas de Noticias de Abajo difunden la información. En la página de la Asamblea de Pueblos también pueden ver la información, o en la página de Maderas del Pueblo, ¿no? Y pueden pedir directamente información al correo, ¿no?, que es elispoesnuestromx@gmail.com.
Bueno, yo tengo una pregunta que me surge, ¿no?, igual con todo esto. Es sobre todo, ¿qué acciones, digamos, un tanto más concretas, están haciendo en otras geografías, ¿no? Ahorita mencionabas esta presión de pronto en otros países, ¿no?, que son como los responsables o son donde se encuentran las corporaciones, etcétera. ¿Ustedes qué han pensado en otras acciones en otras geografías, en otros momentos ahí espaciales?
Sí, por ejemplo, en ¿cuándo fue? En diciembre, cuando se hace el previo al encuentro de redes que convocó el CNI y el SIC a los compas en Chiapas. Hay unos compañeros que están articulando una red en Estados Unidos que se llama Simbiosis, ¿no? Ellos tienen un encuentro del 18 al 21 y ahí también la idea es que un compañero delegado pueda asistir, es del 18 al 21 de septiembre, que un compañero delegado pueda asistir y dar información de esto, ¿no? Porque uno de los grandes inversores y quien tiene la ambición histórica pues son los Estados Unidos, ¿no? Y que necesitamos, yo creo, como esos puntos, ¿no? También, recientemente, y por la experiencia de las eólicas, se han acercado compañeras, sobre todo de países asiáticos, ¿no? Que también pretenden, pues, poder apoyar, ¿no? En la difusión, ¿no? Desde sus espacios, en las universidades, ¿no? Con los pequeños colectivos que tienen en su región. También los compañeros, hay un compañero de Italia, que ellos trabajan el tema de las zonas económicas especiales en el mundo, y parece que una de las paraestatales que se privatizó de Italia va a ser la encargada de la modernización de las vías, ¿no? Entonces, ellos están dispuestos a poder, en ese caso, presionar desde ahí, y de hecho ellos son parte de una plataforma internacional que se llama Pirata, que va a tener, igual en septiembre, su festival anual del Chile, ¿no? En donde también se pretende, pues, este tema del Istmo es nuestro, llevar hasta allá, ¿no? La idea es poder expandir geográficamente, pues, la voz de los pueblos, ¿no? De los colectivos, de las organizaciones y de todas las personas que, pues, realmente, pues, nos preocupa, ¿no? La situación, la imposición y el descaro con el que pretende nuevamente hacernos llegar su, pues, su bendito desarrollo, ¿no?
Y bueno, aprovechando también, igual pues hay mucha gente que lo está siguiendo todo esto, ¿no? A veces siempre surge la pregunta de, oye, y aparte de seguir, ¿cómo, qué más puedo hacer, no? Siempre está como una cierta necesidad que luego se termina justo cuando nada más se está medio siguiendo las cosas, ¿no? Entonces, la campaña que, digamos, que requeriría de ciertas manos expertas o ciertos intereses por ahí de la gente que busca hacer algo, ¿no? Más allá de solo seguir, ¿no? Algo manual, etcétera. ¿Qué más requeriría esta campaña?
De hecho, hemos platicado con varias compañeras y compañeros académicos, porque uno de los problemas de este proyecto es que no hay información, ¿no? O sea, nosotros entendemos que es el refrito de Cedillo, ¿no? Más grande, más ampliado, ¿no? Ahora hasta van a poner antenas 5G, ¿no? En toda la región para controlar. Entonces, sería un llamado a la academia a realizar estudios e investigaciones, tanto de los impactos acumulados al medio ambiente que ya hay por los proyectos instalados, los impactos sociales acumulados y todo esto, porque es una realidad que no puedes montar un proyecto sobre una región que han dejado en las ruinas las empresas, ¿no? Y a toda la demás sociedad civil, pues que puedan estar participando y asistiendo a las actividades que se van a estar difundiendo por redes sociales, ¿no? Uno de los planteamientos de compañeros universitarios es hacer recorridos a las universidades, llevando información. También, claramente, aceptar invitaciones de quien requiera o quiera que podamos ir a llevar información a sus geografías, pues contactando a la campaña podemos pues ir conversando, ¿no? Cómo está esa posibilidad. Y también ahora, como parte de la emergencia y de todo lo que está pasando en el país, se convocó en seguimiento a los acuerdos de una asamblea del CNI-SIC en Amilcingo, Morelos, a una próxima asamblea en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, 6, 7 y 8 de septiembre, donde justamente la idea es poder escucharnos y plantearnos qué vamos a hacer frente a esta emergencia pues nacional, ¿no? Y que claro que este proyecto del corredor interoceánico nos va a partir como país, ¿no? Porque no sé, ¿no? Eso como ahora sí como dato curioso, después de las consultas para el corredor interoceánico hay un decreto en el Diario Oficial que es para crear un organismo descentralizado que regule y administre esta franja de Coatzacoalcos a Salina Cruz, ¿no? sea, quieren crear un gobierno propio, como fue el caso de Panamá, y entonces, pues, eso, pues, no el Estado ni nada. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Pues los privados, ¿no? Las empresas, ¿no? Y pues, los que tienen sus intereses ahí. Y esta parte también quiere ser el brazo, el muro sin tabiques para detener la migración de los hermanos que vienen huyendo de estas políticas neoliberales de Centroamérica, para que aquí sean esclavizados con esta franja que puede imponer sus salarios, sus horas y todo eso, ¿no? O sea, van a ser del Istmo la contención para que la migración no suba a Estados Unidos, donde los empleos tanto a los hermanos centroamericanos como a los de la región van a ser esclavizantes. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a seguir pues recrudeciendo pues la situación tan marginal y de desintegración de los tejidos sociales comunitarios de los pueblos de pues del Istmo, ¿no?
Y bueno, nada más sobre este organismo que se creó, fue un decreto presidencial. ¿Y hay alguna reglamentación que explique cuándo, cómo va a funcionar, sus reglas de operación?
Pues es que, al igual que la información de lo del corredor, pues no, realmente es muy poca información, ¿no? O sea, en la página del Diario Oficial sale este, pero no dan así como grandes rasgos, ¿no? Entonces, de hecho, cuando Peña Nieto lanza el decreto de las zonas económicas especiales, nosotros metimos un amparo con otras organizaciones, en el cual nos dice el juzgado, es que no hay despojo, ¿no? O sea, es que no, y pues, o sea, legalmente, pues sí, ¿no? Pero porque obvio están trabajando que todas las reglamentaciones sean a favor de ellos, ¿no? Y en este caso del decreto del Diario Oficial, ya se ha pedido información, de hecho sí se ha pedido la información, pero no la dan, ¿no? O sea, no hay esa transparencia, ¿no? Y aparte, entre las consultas, vienen las consultas del corredor, viene el decreto del Diario Oficial y viene esta reforma constitucional en materia de derechos indígenas que están haciendo en este momento, ¿no?
Y de esta reforma, ¿cuál sería uno de los puntos más preocupantes? ¿Hay algún punto a favor? No sé cuál es el debate que ustedes tienen frente a esto que se está impulsando pues en estos momentos, ¿no?
Nosotros creemos que sí es necesario una reforma constitucional en materia de derechos indígenas, pero bien hecha mínimo municipio por municipio, ¿no? Mínimo escuchar una semana a las asambleas comunitarias de los pueblos. ¿Qué hicieron? Hicieron 56 foros de consulta, consultando en un día regiones enteras y pues pluriculturales, ¿no? Por ejemplo, en el Istmo en un día consultan a 5 pueblos originarios de 21 municipios, claro, del Istmo oaxaqueño. ¿Eso qué es? Es una burla, ¿no?
Sí, bueno, en Puebla la compañera del consejo sacó un comunicado diciendo las inconsistencias de este espacio y lo peligroso en el marco de la defensa del territorio que están haciendo.
Sí, claro, porque ¿quiénes representan a los pueblos en estos? Pues los presidentes municipales, agentes municipales, y sí son de Morena, pero pues son los políticos del PRI, del PAN, del PRD, que se saltaron antes de que se les hundiera el barco, ¿no? Entonces, ellos no representan a los pueblos. Esta propuesta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no es una reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas, al contrario. ¿Qué es lo que están haciendo? Están reglamentando las consultas, ¿no? Lo que comentaba en un principio. Y en el tema tema 6 del territorio de las propuestas del INPI, hay un apartado para el artículo 2 donde habla de el derecho preferente de los pueblos indígenas sobre su territorio, recursos, cultura, etcétera, y dice, excepto aquellos que sean estratégicos para el Estado. Entonces, ¿para qué haces una consulta para darle? O sea, y todavía dicen, les vamos a dar derechos cuando los derechos ya están y siempre se han exigido, ¿no?
¿Y qué considera que es lo estratégico para el Estado?
Exacto, ¿qué es estratégico? El agua, las industria eléctrica, el la corredor, minería. El corredor, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en la ley minera es prioritario esta actividad para el país. En la ley de la industria eléctrica es prioritario.
La reforma energética.
Y ahora el corredor transísmico es prioritario para el desarrollo del país. Entonces, pues, ¿de qué te sirve, no? O sea, y ahorita lo están haciendo, o sea, realmente, y son eso, ¿no? Necesitan que se apruebe esta reforma para que todo el relajo de consultas que han hecho y este decreto oficial se concrete, ¿no? Y con eso cinchen legalmente todo lo que va a venir a caer hacia la región. Porque, por ejemplo, dijo el PG, ¿no? Que iba ya no a las zonas económicas especiales, ¿no? Ahora es el corredor interoceánico, ¿no? Pero legalmente ahí está el decreto federal de las zonas económicas especiales. Y hasta que no se derogue, sigue. ¿Y eso qué implica? Pues que ya se hincharon toda la región legalmente, ¿no?
Pero es como el fracking. O sea, él puede declarar que no va a haber fracking, pero se siguen haciendo licitaciones, se sigue haciendo. Y una declaración de Romo hace unos días en un periódico decía que él se iba a encargar de gestionar y convencer a López Obrador que el fracking es la solución para la cuestión energética en México. Pues, la declaración de Romo a los empresarios muy clara de no se preocupen, esto va a salir, ¿no?
Sí, y pues eso, ¿no? Y en esta parte del proyecto, pues está toda esa franja de fracking en esa parte de Veracruz, y pues claro, ¿no? Esta refinería que quieren hacer en Dos Bocas, ¿no? Entonces es todo un proyecto para el sureste, ¿no? O sea, nos quieren maquilar, nos quieren, pues, terminar de exterminar, ¿no? Porque si los pueblos han resistido contra todos estos embates neoliberales y todos estos gobiernos corruptos, es porque saben conciliarse con la naturaleza, ¿no? Saben estar al lado de ella, ¿no? Y es lo que ha mantenido con vida a los pueblos, ¿no? Y estos espacios, pues, de vital importancia para el país, ¿no?
Y bueno, la verdad, tendremos que estar muy preocupados y preocupadas por la ley Garrote que se aprobó hace unos días en Tabasco, en relación exactamente a poder evitar cualquier manifestación para que va a haber por esta construcción de Dos Bocas y la incongruencia de los políticos de estos memes super buenos de poner a López Obrador cuando estaba haciendo sus protestas en la zona petrolera y ahora promoviendo una ley Garrote, ¿no? Pero bueno, así nos va con esta 4T. No sé si para finalizar acá el compañero tenga preguntas o quieras cerrar con algo. Creo que sí hay una pregunta.
Bueno, precisamente con este discurso, esos discurso obradorista que podríamos decirle que tiene muchos seguidores, de ustedes desde la campaña, desde la región, ¿cómo combaten ese discurso? ¿Cómo lo reemplazan con otro discurso? Justo el que nos estás mencionando, ¿no? Como el de la defensa de todo esto, ¿no? Porque viene con todo eso del trabajo, del desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo revierten desde la campaña ahí con la gente, con las comunidades?
Pues, ese es todo un reto, ¿no? Es un reto porque Morena es una aplanadora política y mediática, ¿no? Es mayoría en todo lo podido y por haber, ¿no? Diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, ¿no? Entonces, ¿cómo no se van a aprobar todas las leyes que ellos quieren si todo está a su favor, ¿no? ¿Y qué están haciendo en las comunidades? Pues lo que es el nuevo PRI, ¿no? O sea, lo que siempre hacía, condicionar los programas sociales para que la gente no se acerque a estos espacios de organización, ¿no? ¿Y cómo le hacemos, no? Creo que lo principal es demostrar cómo en otros lados estos proyectos han destruido la vida de las comunidades, ¿no? Estos derrames de Grupo México en los ríos, ahora en el mar, ¿no? Estas mineras en Guerrero, ¿no? Y en Zacatecas que la gente normaliza que tiene cáncer, ¿no? O sea, a mí se me hace así, ¿cómo van a normalizar un cáncer de estómago, un cáncer de garganta, ¿no? Y todos estos impactos no solo del país, ¿no? Sino de otros países donde estos proyectos solo han destruido la vida comunitaria. Y claro, también donde las comunidades se han defendido, cómo siguen teniendo en lo mínimo, pero su vida comunitaria, ¿no? Porque otra cosa es cierta, ¿no? este gobierno, este capital, las empresas, nos siembran ideas y necesidades falsas, ¿no? Entonces, en la mañana me acuerdo que veía las noticias de no me acuerdo qué, estaban hablando de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo miden la pobreza? Alguien ya no es pobre porque tiene un refrigerador, alguien ya no es pobre porque su piso ahora es de concreto, ¿no? Ah, pero sí hemos aumentado en que hay hambre. Entonces, ¿cómo deja de ser pobre y tiene hambre, ¿no? O sea, todas esas cosas son como lo que necesitamos, pues, al tiempo de las comunidades, a sus idiomas, que es muy importante, ¿no? Que es lo que no han hecho los gobiernos, está comunicarse en los idiomas originarios de los pueblos, pues todas estas problemáticas, ¿no? Y claro, ¿no? Construir con ellos, que ellos se planteen cuáles son sus demandas y sus necesidades reales de su territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, todos estos ríos contaminados, todo esto, entonces, ¿qué sí queremos antes de que nos vengan a querer imponer lo que sea? Pues necesitamos que estas cosas se arreglen, ¿no? Si no, no va a haber.
Y también porque estamos contra el reloj. O sea, sí, ya el colapso ambiental está, ¿no? O sea, ahora vi una nota de esta depresión por crisis climática, porque realmente sí, o sea, hemos tenido este proyecto político-económico, ¿no? Se ha encargado de la destrucción y también de seguir pues fomentando como parte esencial la desigualdad, la xenofobia, ¿no? La mercantilización de absolutamente todo, ¿no? De nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero sí, yo creo que para cerrar este gran bloque, es bueno siempre pensar como también en que se defienden los proyectos que ya existen de reexistencia, ¿no? O sea, los pueblos no solamente no quieren ese proyecto porque también están pensando en otros que exactamente sabemos que tienen más posibilidad de darnos más tiempo en esta tierra, ¿no? Porque sí hay, pues, nuestra capacidad de destrucción es muchísimo más grande que la de la regeneración, pero por eso los pueblos campesinos indígenas pues tienen muchas de las soluciones en sus manos, ¿no? Así que su defensa de su territorio es una defensa del planeta. Así que bueno, creo que eso es uno de los objetivos que también al hacer Hijas de la Tierra de poder escuchar de estas defensas que además de que nos admiran, o sea, que nos llena de admiración, pues también de ánimo de que a pesar de un escenario complicado, triste, muchas veces desolador, pues la gente sigue resistiendo con dignidad, con la fiesta, con la risa, así que ya esperaremos con entusiasmo el resultado de las actividades en el Istmo, de que nos puedan compartir lo que se trabajó en esos días de construcción colectiva de los medios libres y de la asamblea. Y bueno, pues nos vamos a una canción de este su programa 200 de Hijas de la Tierra.
Felicidades.
Thank you.
pues ya de regreso y para finalizar este programa número 200 de Hijas de la Tierra, pues estamos muy contentos de haber tenido aquí las entrevistas, las notas, pues un recuento histórico de lo que hemos, de lo que ha vivido este programa, de todos aquellos reconocimientos a toda esta gente que ha participado, que ha estado con nosotros y que seguramente seguirá estando ahí al frente de la batalla en los medios, ¿no? Entonces agradecemos mucho a todos los compas. Este es un programa que justo surge en esa lucha constante contra por los medios comunes. Entonces, pues, más que nada, seguimos nueva temporada, 201, espérenlo pronto. Y pues nos despedimos desde aquí, desde Café Zapata, en una tarde lluviosa, pero de mucha energía. Así que, bueno, compas, nos vemos. Aquí Yuku saludándolos. Hasta pronto.
Chau, chau.
Adiós.
Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción. Contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. Y el alma de la tierra por la ambición.